iniciar agradeciendo a la Casa de Colón por haberme dado el privilegio de participar en este simposio tan importante y también agradecer al doctor Fernando Brugueta, que es en realidad el responsable en última instancia de que yo haya podido estar acá y pasar unos días extraordinarios en las Islas Canarias que no conocía y particularmente en la Gran Canaria. La ponencia que me corresponde tratar tiene por título La Habana en el contexto de las independencias iberoamericanas. Y por lo tanto, el periodo que voy a hablar un poco de La Habana y de su situación en los años de las luchas por la independencia, desde la independencia de los Estados Unidos, a fines del siglo XVIII, hasta lo que pudiéramos considerar el fin del ciclo independentista continental, que yo lo ubico en 1830. 1830 es quizás una fecha un tanto alejada, si lo vemos desde cierta perspectiva, en el sentido de que las guerras de independencia propiamente dichas culminaron, como todo el mundo conoce, el 9 de diciembre de 1824 con esa formidable batalla de Ayacucho. Y todavía hubo algunas resistencias realistas en determinadas partes del continente. Veracruz, por ejemplo, demoró todavía en caer en manos de los patriotas hasta diciembre del 25, ¿verdad? Y lo mismo sucedió con el Callao y algunas otras partes del continente. Pero la razón que me lleva a extender el ciclo de la independencia, que lo abro con la independencia de los Estados Unidos y lo cerraría en la década del 30, es por la problemática en torno a la independencia de algún modo u otro estuvo vigente hasta 1830. Y entre ellas ubico también la situación particular de Cuba, pues los últimos proyectos para lograr la independencia de Cuba asociado al proceso liberador continental precisamente tuvieron lugar a fines de la década del 30 con una conspiración que nos vincula una vez más a México, que fue la conspiración que se le conoció con el nombre del Águila Negra, en la que estuvo involucrado dos primeros presidentes de México, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, y por tal motivo me hace pensar que el ciclo en realidad se cierra en el 30, pero además por otras razones los problemas cambian a partir de 1830, son otras las circunstancias continentales, todavía hasta 1830 prácticamente, hasta ese año, 29 quizás, Bolívar está soñando con la posibilidad de hacer una expedición para la independencia de Cuba con el apoyo de los gobiernos republicanos de México, y por eso digo que hasta esa fecha de algún modo está pendiente el tema. Incluso la expedición de Barradas, que intenta reconquistar México, es del año 1828-29, y por tal motivo son temas que están todavía todos asociados al periodo de la independencia. Esa etapa de esos años que van desde fines del siglo XVIII a 1830, La Habana cambió de manera sustancial desde varios puntos de vista. En primer lugar, creció numéricamente. Mis cifras no coinciden con las del colega allá en la tabla. Él ha reducido la población de La Habana, pero yo creo que tenía un poquito más. Las que yo tengo dicen que a mediados del siglo XVIII tenía 50.000 habitantes. En 1774 el primer censo da para La Habana 75.000 habitantes. 75.000 habitantes en 1774, que es más o menos la etapa en que iniciamos el análisis que vamos a hacer acá. Y ya en 1817, en pleno periodo de las luchas independentistas en Hispanoamérica, la ciudad de La Habana se le calcula una población de 140.000 habitantes. Y para toda la isla, dato que me viene bien para lo que quiero explicar hoy, pues se calculaba para esa fecha ya más de 100.000 esclavos. Precisamente los esclavos tienen que ver con los cambios que tuvieron lugar en la situación de la isla. Una de las primeras cosas que nos vincula a las luchas independentistas y particularmente a la ciudad de La Habana es precisamente la guerra de independencia de los Estados Unidos, que convirtió a España en un beligerante en esa contienda, y ya en el año de 1780 llega un fuerte contingente militar a la ciudad de La Habana para participar en la guerra de independencia en los Estados Unidos a favor, y, o sea, en contra de Inglaterra, a favor de los colonos norteamericanos. Y esas tropas se concentran en La Habana. Ese proceso de llegada de las tropas a La Habana, ese fuerte contingente de tropas, y la designación en La Habana de Cajigal como capitán general, marca la creciente militarización de la ciudad de La Habana, que venía de antaño, pero que a partir de la toma de La Habana por los ingleses en 1762, ese proceso crece notablemente. La construcción de las grandes fortalezas de la ciudad se realiza precisamente a partir de la toma de La Habana por los ingleses. Hasta la toma de La Habana por los ingleses existían tres grandes fortalezas: la Fuerza, que era del siglo XVI, y la Fortaleza de la Punta y el Castillo del Morro. Fortalezas que no pudieron impedir precisamente que los ingleses se apoderaran de la ciudad. Sin embargo, tras el año que se produjo la ocupación inglesa, comenzó un proceso vertiginoso de construcción de nuevas fortalezas, de restauración de estas, que habían sido algunas de ellas destruidas por la guerra contra los ingleses, y con el situado mexicano, quiere decir con dinero procedente de México, del Virreinato de Nueva España, se hizo estas fortalezas que se vinieron a culminar entre los años de 1760 a finalizar el siglo. Y junto con esa construcción de fortalezas también se construyeron edificios emblemáticos en ese mismo periodo de la ciudad de La Habana. Estoy pensando, por ejemplo, en el Palacio de los Capitanes Generales, que se inaugura a fines de siglo. Estoy pensando en el Palacio del Segundo Cabo, también en la Plaza de Armas Central. Y se convierte el edificio que había sido construido por los jesuitas luego de la expulsión en la catedral de la ciudad. Quiere decir, no solamente hay un notable proceso de militarización y de obras constructivas, sino también hay un crecimiento de obras civiles, obras públicas, obras estatales de la administración colonial, y simultáneamente se advierte también en la ciudad el crecimiento en la zona de La Habana Vieja, en la zona de La Habana originaria, de intramuros. Ya la muralla había sido terminada en 1740, de casonas, de mansiones de la élite cubana, que precisamente, coincidentemente con todos estos acontecimientos, empieza a acumular capital y a crecer económicamente. De todos modos, la descripción que hace Humboldt de la ciudad a fines del siglo XVIII nos ayuda a entender que, a pesar de esas construcciones, la ciudad seguía teniendo una serie de características antiguas. Por ejemplo, dice Humboldt, se andaba en el barro hasta la rodilla, y la muchedumbre de calesas o volantas, que son los carruajes característicos de La Habana, los carros cargados de cajas de azúcar y los conductores que daban codazo a los transeúntes, hacían enfadosa y humillante la situación de los de a pie. Esto es algo que se mantiene hasta hoy. Los de a pie siguen sufriendo, no las cajas de azúcar, porque ya casi no producimos azúcar, pero sí las barbaridades de los boteros y de los, pues, fuera de las guaguas. El olor de la carne salada o del tasajo apestaba muchas veces las casas y aún las calles peor ventiladas. Esa fuerza contingente militar que llegó a La Habana, entre esas tropas, venía como edecán del capitán general Francisco de Miranda, quien estaría llamado a ser el precursor de la independencia de América Latina, de Hispanoamérica. Precisamente es en La Habana, caminando por esos pasillos del Palacio de los Capitanes Generales, recién terminada esa construcción magnífica, que Miranda rompe con el ejército español. Primero participa en la guerra de independencia de los Estados Unidos, participa ahí con el ejército español, con las milicias, tema que tú has trabajado tanto, con las milicias que recién se han constituido de pardos y morenos, que también participan, junto con otros contingentes de tropas, en la guerra de los Estados Unidos. Y luego Miranda tiene que estar en una serie de negociaciones, ya era de cierta manera objeto de persecución por la Inquisición española, y acusado de contrabando, de llevar al príncipe, al castillo del príncipe, que se estaba terminando la construcción, a un oficial inglés que estaba arrestado, y que eso era facilitar el espionaje enemigo. Es objeto de múltiples acusaciones, de las que más tarde sería exculpado, y Miranda, en definitiva, con el apoyo del propio capitán general, tiene que abandonar de incógnito la isla. Probablemente fue de los primeros balseros, y llegó a los Estados Unidos, y allí da un giro radical en su vida. Miranda comienza a convertirse en lo que sería después en la principal figura, el precursor, le han dicho los historiadores, de la independencia, pero Miranda fue más que un precursor, porque fue en realidad el iniciador de la lucha por la independencia, el hombre que llevó en 1806 la primera expedición para liberar el continente. Ahora, ¿qué caracteriza a la ciudad en estos años? La ciudad se va cambiando. Por un lado, su importancia militar, eso debe quedar sentado. La Habana tiene una importancia militar estratégica para España, la ha tenido, y eso es la causa de su origen y de su desarrollo desde el siglo XVI, con el sistema de flota, pero ahora tiene también una importancia estratégica fundamental por su ubicación, y eso explica ese afán por las construcciones para que no vuelva a ocurrir lo de 1762 que llevó a la ocupación por parte de Inglaterra. Pero al mismo tiempo se está produciendo un fenómeno después de la toma de La Habana por los ingleses, que es el rápido y desarrollo de la economía de plantación. La economía de plantación, a diferencia de lo que ocurriría después es el siglo XX, se desarrollaba entonces en la parte occidental de la isla, quiere decir La Habana y Matanzas. Y La Habana y Matanzas es el centro de la economía de plantación azucarera con fuerza de trabajo esclava. Y es lo primero que ocurre cuando se declara la guerra, cuando España se involucra en el conflicto con Inglaterra, en la guerra de independencia de los Estados Unidos, es que se autoriza el comercio con neutrales. Y a partir de entonces, de la guerra que llevaría a la formación de los Estados Unidos, comienza la exportación de azúcar al mercado norteamericano, que sería la riqueza fundamental que alimentaría el país desde esa época hasta 1960. El mercado del azúcar cubano fue desde entonces y hasta 1960 Estados Unidos. Claro, en esta época tenía una importancia fundamental las zonas colindantes a La Habana. Como dije, después eso se traslada al oriente. Pero en estos años a los que nos referimos, que son los años de la independencia americana, La Habana es el puerto de salida de ese azúcar que se va convirtiendo rápidamente en el principal recurso de exportación del país y que proporciona los recursos no económicos a la isla, a la élite plantadora y también a la propia corona. Y ese crecimiento de la producción azucarera tiene que ver con otros elementos que muy rápidamente tengo que apuntar, porque sé que no dispongo de mucho tiempo. Uno de los elementos fundamentales es la trata de esclavos. La expansión de la industria azucarera depende fundamentalmente de los esclavos. Ya en el momento en que inicia este proceso expansionista, en Cuba probablemente habrían, ya decía, cerca de 90.000 esclavos a fines del siglo XVIII. Quizás comparando con otras colonias de América, tenía una de América Latina y sobre todo del Caribe, probablemente una ya alta concentración de esclavos. Probablemente en Venezuela, en esa misma época, habrían esa misma cantidad de esclavos en Venezuela. Pero quizás en otros territorios no tenían esa cantidad. En Santo Domingo, en la parte española, apenas habían 10.000 esclavos, si Moyapón no me corrige. Y, claro, para la colonia de Haití, Saint-Domingue, antes de la revolución de los esclavos en 1791, habían 400.000 esclavos. Lombardes era, a fines del siglo XVIII, la principal economía de plantación y la colonia más rica del continente. Pero vieron, en 1791 estalla, como todos conocen, la revolución de Haití y sale Haití. Como resultado de esa revolución tan radical, se destruyen las plantaciones, desaparece Haití como principal productor de azúcar y eso le da un segundo impulso a la economía cubana, no solo de azúcar, sino también de café. Muchos franceses trasladaron al oriente de Cuba y todo esto contribuyó a que la producción azucarera creciera notablemente. Y la élite cubana, me quedan tres minutos, así que trataré de dar dos o tres brochazos rápido, evidentemente no voy a llegar a 1830, que era lo que me proponía, pero la élite cubana a partir de entonces empieza a tejer, y esta es la singularidad del caso cubano, con relación, si lo hacemos una historia comparada con la de los países latinoamericanos, que la élite criolla cubana recibió importantes concesiones desde muy temprano por parte de la corona. Primero, el comercio con neutrales. En la práctica, desde entonces, ya España autorizó el comercio de la élite plantadora con los Estados Unidos. Y ahí estaría después la clave para la alianza que se tejió con la corona. A tal grado que en determinados momentos, en los periodos liberales, de 1810 a 1812, y en el trienio liberal, la élite criolla occidental de la isla veía más perjuicio en el liberalismo que en el gobierno absoluto, porque recibió una serie de ventajas por parte de la corona que precisamente facilitaron su acumulación. A tal grado llegó esto que ese aspecto, unido al temor de que una sublevación de los esclavos, como lo que había ocurrido en Santo Domingo, y más que estaban concentrados en la parte occidental, fue otro de los factores que impidió que Cuba fuera a este periodo de la independencia. De todos modos, debo aquí, antes que me quiten la palabra, decir dos cositas más. Una, un importante historiador cubano, ese sí un verdadero maestro, Juan Pérez de la Riva, hace ya mucho tiempo elaboró un ensayo donde habló de Cuba A y Cuba B. Una cosa es la historia de La Habana y de la parte occidental de la isla en estos años, y otra cosa es la historia del oriente de la isla. Mientras los propietarios del oriente de la isla participaron en conspiraciones a partir de determinado momento, sobre todo en la década del 20, a favor de la independencia, y de zonas como Trinidad salieron los principales conspiradores en busca del apoyo de Simón Bolívar y de Guadalupe Victoria para la emancipación cubana, la élite occidental, en cambio, fue la que tejió esta alianza con España. Y el temor a la esclavitud, lo voy a terminar leyendo una cita, no tengo más tiempo, de que me parece importante porque ubica un poco el pensamiento de la élite criolla en 1795, pues es el mismo pensamiento que tendrían después. En 1795 tienen que ser evacuadas las tropas auxiliares negras que precisamente están en la parte que han participado aliadas con España en la lucha contra los franceses y de hecho contra la revolución haitiana en ese periodo de la historia. Y muchos de ellos son oficiales de alta jerarquía, como Georges Bissot, como Jean-Francis François, que son generales negros. Esto, por un lado, trajo una serie de elementos para Cuba. Los milicianos negros cubanos no podían aspirar a ser generales. Sin embargo, admiraban, porque habían conocido muchos de ellos a través de referencias, que existían generales negros en las tropas auxiliares españolas, con grado de general, con charreteras, y todo eso creaba una cierta intranquilidad en Cuba, a tal grado que en 1812 hay una conspiración que en Cuba se conoce como la conspiración de Aponte, de milicias negras, que la historiografía tradicional dice, la historiografía oficial tradicional dice que fue la primera conspiración para la independencia de Cuba, y yo estoy convencido que no lo fue, porque no hay ninguna prueba que diga eso, que fue la primera conspiración de la independencia de Cuba, sino que era una conspiración precisamente para lograr que se lograran esos alcances que ellos habían visto dentro de la vida militar de alcanzar grados superiores dentro de las milicias españolas. Y por eso, cuando se produjo esa evacuación, un primer momento se piensa en trasladar a esos oficiales con sus ayudantes a La Habana. Y uno de los miembros de la élite cubana, Sebastián Calvo de la Puerta y O'Farrill, marqués de Casa Calvo, le escribe cuando conoce la noticia que ya, fruto de la paz de Basilea, vienen hacia La Habana parte de esas tropas y sobre todo esa oficialidad, le escribe al capitán general Luis de las Casas, alarmado, y voy a cerrar con esta cita. Dice Sebastián Calvo de la Puerta al capitán general Luis de las Casas, en diciembre de 1795. Llenos de la lisonjera idea que se situarán en La Habana, y que en esta ciudad gozarán las mismas distinciones, prerrogativas, lujo y demasiada tolerancia, sigue la cita, la corto, yo he querido representar a vuestra excelencia el carácter de esos hombres, para que con estas cortas reflexiones el talento de vuestra excelencia pueda decidirse a no permitir en el seno de la floreciente isla de Cuba, leal y fiel a su rey, ni dentro del recinto de esta ciudad de La Habana se alberguen ni aposenten estas víboras venenosas. Estos son, aunque lo pinten de otros colores, los mismos que asesinaron sus amos, violaron sus señores y acabaron con cuantos tenían propiedades en ese suelo al principio de la insurrección. Con esto termino. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sergio, por esta